Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Bienvenidos a este servicio de noticias y comentarios que transmitimos para ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hoy, como cada día, Jorge Trilla, nuestro productor, en la producción del programa, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comienzan enviándoles a cada uno de ustedes un abrazo, un saludo cordial y la promesa de ofrecerles a ustedes la puesta al día en el mundo noticioso, con el énfasis en lo que ocurre en Cuba, la situación cubana, las noticias que en Cuba se publican, las que se publican en otros lugares del mundo con referencia a lo que está pasando allí. También directamente desde allá, periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, nos reportan el acontecer. Esas noticias que la dictadura trata de ocultar, aquí las tendremos para ustedes. Estaremos poniéndonos al día en cuanto a la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya está listo con el resumen deportivo para compartirlo con todos nosotros y al final compartiremos también el comentario Canta Claro. Esto no estaría completo sin el toque que ustedes le dan, que es el de la divulgación, el de lograr que cada vez más cubanos se beneficien de estos servicios informativos. Ayúdelos a encontrar nuestra emisora en la onda corta. Ayude a la difusión de la verdad, porque la verdad nos hace libres y libertad es lo que queremos. Y con eso en mente, no nos demoramos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2019 y estos son los titulares de las principales informaciones de esta jornada. Washington advierte a las navieras que facilitan envíos de petróleo Venezuela-Cuba de cesar en esa práctica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que el régimen castrista es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Rescatan a 26 cubanos cuyo bote estaba a punto de zozobrar en los cayos de la Florida. Panameños rescatan a inmigrantes secuestrados por las autoridades en la selva de Darién. La organización Naciones Unidas Watch reitera demanda de liberación inmediata del médico opositor cubano Eduardo Cardet. Un proyecto de ley presentado ante el Congreso de Estados Unidos prohibiría a los tribunales de esta nación reconocer marcas comerciales confiscadas en Cuba. En nuestro segmento Voces de Cuba hoy estaremos escuchando a Jenny Barallobre, quien reporta desde Ciego de Ávila que pobladores del Batey y Majagua expresaron en público su rechazo al referendo constitucional. Y en Mirada al Mundo, el balcón a través del cual vemos la actualidad internacional, tenemos de Voz de América: el gigantesco apagón en Venezuela ha generado más caos y sufrimientos a sus ciudadanos. La agencia de prensa francesa: manifestaciones de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro por la continuada interrupción del servicio eléctrico. También de la agencia de prensa francesa son los otros tres titulares. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, promete que el país saldrá de la penumbra en la cual lo ha sumido el régimen chavista. Una misión de la OEA visita Nicaragua en medio del estancamiento del diálogo entre el régimen de Ortega Murillo y la oposición. Las fuerzas kurdas, apoyadas por la aviación estadounidense, mantienen su asedio contra el último reducto del grupo terrorista Estado Islámico en Siria. Y ahora, en las notas del mundo de los deportes, que Jorge Trilla nos estará ampliando poco más adelante, en el fútbol tenemos que Cristiano Ronaldo anota 3 goles y el Juventus elimina al Atlético de Madrid de la Liga de Campeones de Europa. Mientras tanto, acá en las Grandes Ligas, el veterano Justin Verlander abrirá por los Astros de Houston ante los Reyes de Tampa Bay en el día inaugural de la temporada beisbolera. La ampliación de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y vamos ya con la ampliación de las principales informaciones. John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, lanzó una advertencia a las aseguradoras de barcos sobre las consecuencias de ignorar la orden del líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que suspende las exportaciones de petróleo a Cuba. La Asamblea Nacional Venezolana ha decretado la suspensión de las exportaciones de crudo a Cuba tras el colapso de la red eléctrica nacional. Las compañías de seguros y los portadores de banderas que facilitan estos envíos a Cuba están ahora en aviso, escribió Bolton en su cuenta oficial en Twitter. El lunes, al defender las medidas ante el Parlamento, el presidente interino abogó por el ahorro de combustible en un momento en que Venezuela enfrenta un recrudecimiento de la carestía de agua, alimentos y acceso a la salud a raíz del apagón más largo de su historia. Se ordena la inmediata suspensión del suministro de crudo, combustible y sus derivados a Cuba, dijo Guaidó, y convocó a manifestaciones en todo el país en protesta contra Maduro, a quien culpa del colapso eléctrico por la desidia y la corrupción de su régimen usurpador. En su discurso, el líder opositor pidió ayuda a la comunidad internacional para hacer efectiva su medida. Hemos decretado no más envío de petróleo a Cuba. No se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela. Además, no solamente lo decretamos, sino que solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida, dijo Guaidó en medio de la sesión legislativa de emergencia ante el apagón que sufre el país, noticia que reportamos oportunamente. Más tarde, Guaidó anunció en Twitter que ya estaban obteniendo la cooperación internacional necesaria para suspender el envío de petróleo a Cuba. La concentración de nuestros recursos en solventar la crisis obliga a suspender el envío de petróleo a Cuba. Solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida y ya la estamos obteniendo, escribió Guaidó. Las declaraciones del asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, parecen confirmar lo dicho por Guaidó. Y en otro aspecto de las tensas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó el lunes a los gobiernos de Cuba y Rusia de intervencionismo por apoyar al ilegítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Las naciones que respaldan a Maduro por la naturaleza de su régimen ilegítimo están llevando a cabo el mismo intervencionismo extranjero del que acusan a otros, dijo el titular de Exteriores en una rueda de prensa. Durante más de 15 minutos, Pompeo arremetió contra los gobiernos de Rusia y Cuba por respaldar a Maduro y considerar que Washington se está entrometiendo en los asuntos internos de Venezuela. Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. El gobierno de Miguel Díaz-Canel está dando cobertura política a Maduro y a sus secuaces para que puedan seguir en el poder, dijo. Pompeo volvió a asegurar que funcionarios cubanos han entrenado a las fuerzas venezolanas en técnicas de tortura y espionaje, una acusación que el Ejecutivo cubano considera infame y por eso ha pedido a Washington que presente pruebas. El jefe de la diplomacia llegó a insinuar que Maduro no tiene control sobre su propia seguridad y que ese tema está en manos del gobierno cubano. He oído que Maduro no tiene a venezolanos a su alrededor. Mucho de su personal de seguridad y de sus asesores más cercanos no están actuando por dirección del pueblo venezolano y, francamente, quizás ni siquiera bajo las direcciones de Maduro, sino bajo las direcciones del régimen cubano, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos. Más informaciones para ustedes en Recuento Informativo. Esta viene a través de Martín Noticias y dice que la Guardia Costera rescató en los Cayos de la Florida a 26 cubanos que intentaron llegar ilegalmente a Estados Unidos en un rústico bote de madera que estaba a punto de zozobrar y deportó a 25 de ellos este martes. La institución precisó en un comunicado que los inmigrantes fueron rescatados en buen estado de salud, pero no detalló cuándo fue interceptada la embarcación. Uno de los cubanos fue remitido a las oficinas de aduanas y protección fronteriza y enfrenta posibles cargos criminales que no fueron detallados por las autoridades. Los otros 25 fueron deportados este martes a Cuba en una embarcación de la Guardia Costera. Es una suerte que el barco no se hundió o terminó en tragedia, como hemos visto recientemente en el estrecho de la Florida, manifestó el capitán Jason Ryan del séptimo distrito de la Guardia Costera de Miami. Los cubanos en apuro fueron avistados por una embarcación 77 kilómetros al sureste de Long Key en los Cayos de la Florida, un rosario de islas y el punto más cercano de Estados Unidos a Cuba. La Guardia Costera agradeció al buen samaritano y a la Marina de Guerra de Estados Unidos que contribuyeron al rescate. Vamos ahora a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ponernos al día en todo lo concerniente al mundo de los deportes. Más adelante tendremos para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. 3 goles de Cristiano Ronaldo eliminaron ayer martes al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. El conjunto de Diego Simeone fue devorado por la eficacia goleadora del astro portugués y cayó estrepitosamente ante el Juventus 3-0. El Atlético vio esfumarse así su victoria 2-0 obtenida en el partido de ida ante un Juventus que esta vez fue muy superior de principio a fin. Los dos primeros goles de CR7 fueron de cabeza. El 1-0 lo marcó en el minuto 27 tras un fenomenal centro de Federico Bernardeschi y el 2-0 en el minuto 48 al cabecear un envío desde la banda derecha de Joao Cancelo. El portero Jan Oblak voló y paró ese remate, pero su parada fue unos centímetros dentro de su portería, lo que validó el gol. El gol del pase a cuartos de final, el tercero de Cristiano en la noche, llegó cuando la prórroga parecía el destino del choque. Fue de penalti a solo 5 minutos del final por una pena máxima absurda de Ángel Correa sobre Federico Bernardeschi. Es una noche especial no solo por mis goles, sino también por la actitud increíble del equipo. Esta es la mentalidad Champions, dijo el portugués, el exjugador del Real Madrid, al que todos los aficionados de ese equipo añoran. Y en el otro partido de Champions del martes, el Manchester City selló categóricamente su paso a cuartos de final al barrer 7-0 al Schalke 04. Sergio Agüero y Leroy Sané anotaron un par de goles cada uno. El conjunto de Pep Guardiola dejó un claro balance de 10 goles a favor y solo 2 en contra en esta eliminatoria, y sobre el terreno demostró que es un serio aspirante a la corona de la Liga de Campeones. Y nos vamos al béisbol. Amigos, una estrella del box, el veterano Justin Verlander, abrirá por los Astros de Houston ante los Rays de Tampa Bay en el día inaugural. Será la 11ª vez en su carrera que Verlander abre en un día inaugural y se encuentra empatado en el 10º lugar en Grandes Ligas con el venezolano Félix Hernández de los Marineros, Cici Sabathia de los Yankees, el nicaragüense Denis Martínez y el Salón de la Fama Ferguson Jenkins. El récord le pertenece al Salón de la Fama Tom Seaver, quien lo hizo 16 veces en su brillante carrera. Verlander lleva marca de 3 ganados y 1 perdido en sus 10 aperturas en días inaugurales con Houston y Detroit, y viene de una temporada en la que ponchó a 290 bateadores, ganando 16 y perdiendo 9, con promedio de limpias de 2,52. Verlander terminó en el segundo lugar del premio Cy Young de la Liga Americana, detrás del ganador Blake Snell de Tampa Bay. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. Cansados de los atropellos del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, habitantes de Puerto Valdía se enfrentaron a guardias armados que tenían retenidos en medio de la selva del Darién a decenas de inmigrantes entre cubanos, africanos y haitianos. Esto lo reportó Martín Noticias. La Guardia Panameña tenía secuestrado desde hace 4 días a un grupo de migrantes en el medio de la selva. Al ver que estaban sin comida ni agua y que con maltratos físicos tenían amedrentados a hombres, niños y hasta mujeres embarazadas, el pueblo se sublevó y salió a su rescate. En un video enviado desde Puerto Valdía, una mujer relata que los guardias intentaron internar selva adentro a los inmigrantes. Los tenían secuestrados. Dicen que han perdido muchos la vida, que han quedado muchos por allá, que los botan como si no fueran seres humanos. Hemos venido a rescatarlos, añadió. Otra mujer, machete en mano, le grita a los efectivos de la Guardia Panameña mientras se ve bajar de la manigua niños, mujeres con bebés en brazos y hombres. Todos somos seres humanos. Esto que están haciendo se llama atropello. En otra parte del video se observa a varios guardias panameños armados con fusiles. Entre los rescatados está una madre cubana embarazada y en delicado estado de salud, a quien la Guardia Panameña no prestó ninguna ayuda a pesar de presentar sangrado. Desde hace varios días denunció a Diario de Cuba una fuente que pidió que su identidad no fuera revelada. En el momento en que esta nota era redactada, dice la información, el grupo de rescatados se encontraba en Puerto Ovaldía.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
El pasado 24 de febrero, día del voto por la Constitución en Cuba, una gran mayoría de los pobladores del Batey Grúa Nueva, Violeta, Ciego de Ávila, se negaron a votar. En plena calle de dicha comunidad, las personas hablaban en alta voz que no firmarían algo que solo era beneficio de papel, ya que en este país a diario se violan los derechos. Es bueno dar a conocer, esto ha traído como consecuencia que hay trabajadores, muchas personas que no votaron y otras que votaron por el no, que están siendo reprimidos por negarse al voto. Les habló Jenny Barallobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Nuevas protestas en rechazo al presidente Nicolás Maduro. Los venezolanos tomaban las calles de Caracas el martes en respuesta a la convocatoria del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países. En el sexto día de un apagón que dejó a oscuras a casi todo el país, la población se encuentra desesperada por las severas afectaciones al suministro de agua y la falta de alimentos. La crispación también afecta a la prensa. El periodista Luis Carlos Díaz fue detenido en Caracas por agentes de inteligencia, según su familia y el sindicato de periodistas, al ser vinculado por el oficialismo con un supuesto sabotaje que provocó el apagón.
Se cumplen 6 días del mega apagón. Para los habitantes de la nación sudamericana, cada hora sin electricidad causa más estragos y caos en un país que, en opinión de muchos, ya está al límite.
En ese sentido, ciudadanos consultados por La Voz de América expresaron cómo sus vidas se han visto afectadas
por este mega apagón que se inició el pasado jueves.
Ha sido afectada pues en todo, en su comida, en el gas, en el débito, en los bancos, en el transporte. Esto ha sido más que todo un caos, pues el agua, la gente lo que anda desesperada porque con tanto tiempo que se eligieron esta gente para el mantenimiento y entonces pues vienen a decir que son los Estados Unidos que lo que tienen esto. No, señores, esto es un caos terrible.
Conseguir agua se ha vuelto una tragedia que afecta la salud de los habitantes de la capital.
En todo. Agua no hay para los niños, no hay para los baños, no se puede cocinar. Mira la cola, yo tengo 3 días haciendo cola para comprar un botellón para tomar. Hoy amanecí sin agua, no sé qué voy a hacer.
Esta historia, esto se repite
en toda Venezuela, no solamente Caracas. Bueno, los que tienen un río cerca pueden surtirse, pero nosotros que estamos en la capital, ¿de dónde? Del Guaire. ¿De dónde nos vamos a surtir?
La dirigente María Corina Machado afirma que la única solución posible es que Nicolás Maduro salga del poder.
Este drama eléctrico deriva en una crisis humanitaria que tiene consecuencias trágicas para todos los venezolanos y esto solamente se puede parar de una manera, y es sacando las mafias del poder.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, prorrogó este martes y miércoles la suspensión de las clases a todo nivel y las jornadas laborales en todas las instituciones públicas de la nación. Muchas partes del país aún están aisladas y es difícil conocer los detalles de su situación. Incluso cuando la electricidad vuelve, suele ser irregular y dura unas pocas horas antes de irse otra vez. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó prometió el martes que el país saldrá de la penumbra durante una protesta en Caracas por el apagón que entró en su sexto día. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, recorrió varios puntos de la capital y se mostró desafiante luego de que la Fiscalía de Línea Oficialista abriera una investigación en su contra acusándolo por el denominado sabotaje al sistema eléctrico.
Por ahí salió uno a decir que nos iban a imputar por el sabotaje que ellos generaron durante años a Venezuela. Le decimos, aquí estamos en la calle de Caracas, aquí estamos en las calles de Venezuela ejerciendo nuestro derecho.
El gobierno informó que la luz se restableció en casi todo el país, pero aún hay zonas del occidente sin electricidad. Pero el gobierno de Maduro no solo acusa a Guaidó y a Estados Unidos del apagón. El periodista Luis Carlos Díaz fue detenido el lunes por agentes de inteligencia señalado de estar vinculado con el supuesto sabotaje eléctrico. Varios colegas se manifestaron el martes exigiendo la liberación de Díaz, quien fue soltado pero con prohibición para salir del país y sin poder declarar a los medios sobre su caso, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. El apagón colapsó el suministro de agua porque las bombas de los tanques requieren energía, paralizó el comercio y afectó seriamente la operación de hospitales, donde según Guaidó murieron una veintena de personas, mientras la ONG Codevida denuncia que fallecieron 15 enfermos renales por falta de diálisis. El gobierno, por su parte, niega que haya víctimas.
La OEA analiza su posible incorporación al diálogo que busca superar la crisis política en Nicaragua. Desde el lunes, una misión del organismo encabezada por Luis Ángel Rosadilla se encuentra en Managua. El bloque opositor, que agrupa empresarios, estudiantes y sociedad civil, anunció el domingo que se retiraría de la mesa hasta que el gobierno de Daniel Ortega diera muestras contundentes de querer resolver la crisis, liberando a los opositores que están presos por participar en las protestas del año pasado y cesando la represión. El gobierno reiteró a la OEA su agenda de 5 puntos en la que descartó adelantar las elecciones como exige la oposición, pero ofreció cambios en el sistema electoral actualmente controlado por el oficialismo. También propone liberar a presos que no han sido juzgados y revisar el expediente de los que han sido sentenciados para no generar impunidad. Ortega, de 73 años, gobierna desde 2007 y afronta una severa crisis que detonó el año pasado con las protestas contra una reforma al Seguro Social que se fueron extendiendo y cuya represión dejó al menos 325 muertos, más de 700 presos y miles de exiliados. Las fuerzas kurdo-árabes, apoyadas por una coalición internacional liderada por Estados Unidos, bombardeaban intensamente a los últimos yihadistas atrincherados en Baghuz, en el este de Siria. Los ataques fueron frenados el lunes después que algunos rebeldes y civiles se entregaran en una colina cerca de un corredor humanitario, informaron las fuerzas democráticas sirias. Si no hay nuevas rendiciones, los ataques serán reanudados. Tras una noche de constantes bombardeos que ayudaron a que las fuerzas antiyihadistas avanzaran en el terreno, el frente estaba relativamente tranquilo el lunes por la tarde. En 24 horas, los combates hirieron a 5 miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias y mataron a 37 del Grupo Estado Islámico, según un comunicado de la Alianza Kurdo-Árabe. No se conoce la cantidad exacta de rebeldes atrincherados, aunque se estima que son entre 1.000 y 1.500. Del sector ya fueron evacuadas unas 59.000 personas desde diciembre, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy es un día en que el pasado llega y golpea nuestra realidad y debiera ese pasado nuestro ponernos a pensar y establecer las comparaciones inevitables en el entorno cubano del presente. Hoy es 13 de marzo y no importa cuánto los intereses de la actual dictadura quieran falsificar la historia, los aspectos fundamentales de la efeméride son inocultables. Yo, que tengo edad suficiente, que viví de niño y de adolescente aquella etapa oscura y luminosa a la vez de la dictadura de Fulgencio Batista, puedo hablarte con total honestidad sobre este día, 13 de marzo del año 1957. Digo que se trata de una etapa oscura y luminosa a la vez en la historia de Cuba, porque así es. Oscura porque se trataba de un gobierno espurio que maltrataba a la nación y no vacilaba en recurrir al crimen para mantenerse en el poder. Oscura porque se trataba de un enfrentamiento entre cubanos, entre hermanos, pero luminosa porque estaba a flor de piel lo mejor del patriotismo cubano, lo mejor de una hermosa conciencia cívica de parte de la población y una firme determinación de parte de muchos valientes de que había que terminar con aquel estado de cosas, había que acabar con la dictadura, había que restablecer la democracia y el Estado de Derecho. Y no se equivoque nadie. Es cierto, como el sol que nos alumbra, que comparada con la dictadura de los Castro, la de Batista palidece y se le puede clasificar como una dicta blanda. Pero no es menos cierto que los represores al servicio de aquel régimen mataban, torturaban, encarcelaban, tal como hacen hoy los esbirros del castrato, solo que en menor cuantía. Ellos, sin embargo, no arredraban a los que luchaban según los métodos de aquellos tiempos contra aquella dictadura, ni a los cientos de miles de cubanos que menos abiertamente participaban de un extenso movimiento nacional de resistencia cívica que no le daba tregua al dictador. Todo el que podía, y esto era la mayoría de la población, hacía algo contra Batista. Ese alto sentimiento cívico llevó a José Antonio Echevarría y sus compañeros a intentar el tiranicidio como salida de la encrucijada en la que la República se encontraba. El propio líder estudiantil y muchos otros murieron en el intento. Murieron también policías que custodiaban el Palacio Presidencial. Y aquello fue algo muy lamentable, muy triste para la nación cubana. Pero poco más de un año después, Batista tuvo que huir y terminó su dictadura, porque todo en la vida tiene su precio. Lo que vino después ha sido infinitamente peor, vaya si lo sabemos. Pero esto no disminuye la admiración y el respeto a los héroes que cumplieron con lo dicho por José Martí. Hay que hacer en cada momento lo que en cada momento es necesario. Cuba será libre, que nadie lo dude. Amigos, y de esta forma concluye la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía con nosotros aquí en Radio República. Y les recordamos que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando nuevamente en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y de comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.